Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
Hoy vamos a hacer un programa o un principio de programa de altura. Empezamos por todo lo alto. Hoy nos ayuda a empezar el programa Fernando Manuel Romay Pereiro.
Pero bueno.
Fernando.
¡2 de febrero! Ahí me quedo.
Aquí está Fernando Romay.
¿Cómo estáis?
¿Qué pasa, Fer?
¿Cómo va todo? Tú sigues
¿qué
igual,
tal, querido
jodido.
Amigo? ¿Qué tal, enano? ¿Cómo estás?
Pues por aquí me ando, nada, que estaba buscando un lugar de luces
sí.
De eso, ya sabéis, que me va
sí,
a mí.
Sí, de luces de
esto, o sea, el vicio que tenemos, de hecho, sí. No como Miner, o sea, sí, que...
Ay, ay. Pues bien, estamos aquí, querido Fernando Romay, bienvenido de nuevo, después de muchos años de ayuno y abstinencia radiofónica con nosotros. Oye, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces ahora?
De todo. Sí. Comer, vivir, respirar, más cosas y el fútbol de canastos que sigue llenando mi vida gracias sí. A la federación. Cantidad de cosas, charlas por ahí a gente. Allí, tú ya sabes, tío. ¿Hay algo? ¿Puede ser divertido? Allí estoy yo.
Sí, es verdad.
Sí.
Para los que no sigáis a Fernando Romay en redes sociales, o sea, es un espectáculo.
¿Por
tu,
qué?
Tu perfil en Instagram, o sea, es actos benéficos, discursos por ahí.
Actos.
Comidas en sidrerías de Guipúzcoa.
Oye, poco bien, tío. Y la envidia que te damos. Pues o sea, ir a tu casa y enseñarte sitios.
Qué bonito.
¿Qué pasa? Que os coméis el niño Jesús y os bebéis el Nilo, ¿no? No,
hombre, te diré. Nos comemos una ternera y preguntamos por la madre después, porque siempre te queda un huequecillo, o sea...
Oye, una
espera, sí. Porque esto hay que contarlo.
Sí, o sea,
iba yo hacia el norte el otro día en el coche y me llaman
hacia
por teléfono.
El norte, no, hacia el norte.
Hacia el norte.
Y más al norte no hay.
Y me llama Romay y me dice, ¡ey! ¿Qué haces? Digo, pues aquí yendo... Voy a cenar esta noche en una sidrería en el Saizar y no sé qué. Bueno, y se pegaron. Había que ver las redes sociales, el perfil de Fernando Romay para ver... Lo bien que lo pasasteis, lo que comisteis, macho.
Y la cantidad de gente buena que había por allí. Porque el que hizo el show fue Miguel Indurain.
Sí. Ah, sí.
Sí. El que estaba por allí, sí. Toda la Real Sociedad de entonces, o sea...
Luis Arconada estaba
Luis Arconada...
También.
Bueno, todos. Ciclistas, no, Marino Lejarreta, tío, que sí, igual.
¡Marino Lejarreta!
Sí, ahí estaba. O sea, cantidad de gente... Actuó Mikel Erentxu, tocó allí tres canciones. Ah. También estuvo. ¿Cómo se llama el chico este de Vitoria que estuvo en Eurovisión?
¡Raúl!
¡Ah, el mismo!
Hace tiempo que sueño su boca.
No, estaba Raúl también. Era sí. porque participases algo.
Cantaste.
Muy bien. Gracias por darme bola.
Cosa, un despliegue total.
Exactamente, qué pena
hace
faltaba.
Año que sueño su boca.
Perdona.
Que la vida se me ha vuelto loca.
Ahí. Bueno. Se me iba
los pies. Ahí está.
Tú ya sabes que yo soy de que se me vaya mucho los pies. Por eso tengo un 56.
Aquí está Raúl, el que nunca hace nada.
¡Vamos! Hay que contar cómo conocimos nosotros a Raúl.
Bueno, es lamentable cómo conocimos nosotros a ese
hombre. A la vez que es mi socio.
Mira, pero escucha esa gran voz.
Sigue tiene la cadera sin oxidar todavía, ¿eh? La verdad.
¿Qué dices, Whopper? ¿Cómo conocimos a este hombrecillo?
Sí, fue un día que yo tenía una diarrea importante. Estábamos haciendo un programa en directo.
Sí, perfecto.
Y entonces salió este chaval cantando canciones de Luis Miguel.
Es verdad.
Y me preguntó el director de COPE Cataluña, Jordi Casoliva, me dijo, oye, ¿tú le ves futuro a este chaval? Y yo le dije, ni de coña. No tiene nada que hacer. Ahí empezó y acabó mi carrera como...
Como profeta,
como scouting, ¿cómo se llama? Haciendo scouting, el maestro Wop. Esto en realidad es el himno del Sevilla.
Sevillito se le hasta la muerte. La Giralda.
Es verdad, es el arrebato, tío.
Sí.
Pues este tema, si no me equivoco, es de Alejandro Abad, ¿eh?
No,
es de Alejandro
Abad. No, me ha vuelto a crecer, no dice, ¿no?
Creo que sí.
No,
me he venido arriba.
Exactamente. De todas maneras, esto como es un tiempo de radio un poco anárquico, pero es que si no se nos va a olvidar. Es lo único que sabíamos hacer de Fernando Romay cuando trabajaba con nosotros, ¿verdad, Miner? Era el
sí. Yo creo que es el único personaje al que no le he podido sacar más que un monosílabo.
Claro, porque tengo una voz profunda. O sea, de hecho, cuando me levanto me hace cosquillas en la planta de los pies.
Eso es.
Es una cosa. Joder, tengo una voz fea, pero.
No,
desagradable, claro, a su vez.
Está impregnada,
sí,
de sensualidad.
Sí. Ahí está. Además, es lo único que tengo yo sensual.
Queríamos que te saludara, porque con tus 2.13 de altura hemos intentado encontrar a alguien de tu envergadura. Juan Andújar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Es que como yo soy muy chiquitino y Fernando es tan grande, es que yo siempre que hablo con Fernando es que es como, que es como el anuncio del café de eco, eco. Que cuando llega aquí hasta abajo luego rebota y con una reverberación espectacular.
Escuchas con
Andújar, que tú no eres bajito, eres ínfimo. O sea, ahí donde lo ves, a ver. No se ha vestido en la primera planta del Corte Inglés nunca. O sea, siempre iba a la tercera, niños y bebés.
Niños y bebés. Y aún así me quedaba grande, Fernando. ¡Ay, qué alegría!
¿Qué escuchas, Juan, con retardo, no?
Entonces... Con bastante retardo. Lo que pasa, claro, es que como...
Mira.
A ver. Esto es mi canción.
Pasado de Raúl a los diminutos. Como ves, Fernando, es música de culto, no, música de calidad. No.
Vemos que sigue en línea argumental.
Oye, yo, para que esta cosa, que yo recuerdo una anécdota que un día me contó Fernando Romay, que es que me gustaría que la contase aquí en el programa. Creo, Fernando, que el día que entráis en un SEAT 600... parte montón de la plantilla de básquet del Madrid. ¿Eso cómo
fue? No, era del Madrid, era peor. Estábamos jugando en el All-Star en Vigo.
Ah.
Y entonces estábamos... A ver... Estábamos por la noche y ¿qué es lo que motiva a la humanidad?
La frase de que no hay cojones, hacer eso.
Sujétame cubata.
Estábamos en Vigo, de lo típico, cenando y tal, no sé qué. Y dice, oye, que nos vamos a Bayona, qué tal, no sé qué. Pero solo tenemos un 600. Y claro, vosotros no cabréis, ¿no? A que no hay narices de...
Ahí sujétame está. Cubata.
O sea, no voy a decir quién es porque no quiero decir ni que fue Andrés Jiménez ni que fue.
No, los nombres no se pueden decir.
No quiero, no se puede decir.
Ni
no.
Brad Branson.
Pero digamos, 2, 4, 6, 8, 11, 21.
Venga, Fernando.
Más 2 metros más. Había 8 metros de tío y 2 chicas normales yendo en un 600 a Bayona.
¡Y dos chicas normales!
Normales, así de esas, que tenían normales. Dos piernas, dos brazos, sí, nada, no eran trozos, no, bueno. Cabían, o sea, ahí estamos.
¿Y cómo entraste?
Aquello era Sodoma y Gomera, o sea, una y cosa, no sabía.
¿Y entraste? ¿Cómo entraste?
A ver, Andrés Jimelo, Fernando Romay,
sí.
Brad Branson,
un base que había por allí, que creo que era King Costa,
sí.
Estaba yo, que era el que conducía, y dos chicas.
Y entraba, joder, macho.
Y entrasteis en un 600.
En un 600, sí.
Qué barbaridad.
Allá nos fuimos.
Oye, ¿tú no te acuerdas, hablando de coches, una vez en La Toja, que teníamos un coche alquiler de la radio, que tú ibas atrás, que estábamos esperando a un compañero... Lo arranqué, te acojonaste y saliste echando leche del coche.
Yo, me acojoné yo menos. Sí. Menos me acojoné yo. Y todo esto que era de alguien muy proactivo en este tipo de cosas, como era King Yorka. Sí.
Hombre,
joder. No nos debe dinero.
Tira. Pues estábamos esperando a alguien, yo me senté en el asiento del conductor y lo arranqué.
Sí, y te lo arrancaste, no, lo arrancaste y aceleraste, metiste la marcha y anduviste como 20 metros. Y el concejal se le pusieron los pelos como escarpia.
No,
qué bien lo pasamos. Qué cosas hemos pasado. Yo hay una cosa contigo que me ha pasado, que luego la copiaron para una película, claro. Y es la primera vez que me siento al lado de Fernando y me dice, córtame el filete. Claro, yo tenía niños pequeños, le corto el filete instintivamente, robé un chuletón maravilloso cuando fue a pinchar. No podía pinchar,
claro,
no encontraba. Claro, se lo corté todos a cositas así como
para un niño de un formato infantil.
Qué manera de destrozarle un chuletón, se cagó en mis castas mil veces.
Cuando le cortaste el filete a Fernandito.
Sí, fíjate de lo que qué bonito es la radio de madrugada,
sí,
¿eh? Cuántas confidencias.
Sí, qué cosas.
Qué mala leche.
De hecho, para
esos cuchillos.
Eso es.
No, mira, son vivencias que tuvimos y tal.
Hablando de música de... Mira, soy un gnomo, que está muy bien. Estarás cantando con nosotros por ahí, soy un gnomo.
En karaoke es un montón de veces.
Sigo. ¿Sabes la última vez sin vosotros?
La yo recuerdo...
La última vez mundial del 2000...
El del Murcia, del 2006.
De hace dos años, femenino, de 2016, 2018.
No sé qué año es este.
en Tenerife, dice, sal ahí, haz algo. Y había, era un escenario, y se había cantado por ahí uno. Había un tío que, un tío magnífico cantando, que se llamaba Ni un pelo de tonto. O sea, un tío calvo. Y además tenía una marcha todas las canciones ochenteras y tal. Oye, y ahí de, hice la de la del gnomo y me vine arriba, o sea, me vine arriba.
Pero veo que tu gusto musical ha mejorado, porque tú eras un tío que se había anclado en el pollito de California, que era más o menos lo que... Esto fue un día que estuvo aquí hace poco.
¡Qué raro! Oigo ese gallo cantaba, va, anunciando un nuevo
estaba
día.
Estaba cantando con una guitarra que tiene ahí.
Ella va a comenzar y me duele la cabeza.
Por Dios. ¿Qué te pasa?
¿Está bien?
Está bien, pregunta. O sea, la pregunta es, ¿está bien?
¿Está bien?
¿Está bien?
Mira, pero ya no puede terminar. Mira.
Pero si siempre actúas hasta ahora, macho.
Siempre actúas hasta ahora.
A las 3:30 de la mañana, bueno.
Venga,
a ver,
desde
arriba. Empezamos otra vez.
Necesito otro whisky.
Venga.
Vamos pronto por la mañana. Oigo ese gallo cantar, anunciando un nuevo día, que ya va a comenzar. Y me duele la cabeza de la juerga de ayer. Me saco pica que bebí anoche hasta casa. Este amanece, pero no, no me puedo levantar. Que no,
que no.
No me puedo levantar.
Que no, que no.
No me puedo levantar.
Que no, que no.
No me puedo levantar, papá. Y sabía yo, chu, lo que si vas a formar. Pues tan pronto por la mañana, ya en este corral.
Espera que va a descarrilar.
La gallina cacareando y el gallo con su kikiriki enseñando a todos su...
Se ha cogido carril este, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
a cantar el pío, pío, pi, pero no, no me puedo levantar.
¡Que no, que no!
Ahí se quedó.
No puedo levantar.
¡Que no, que
no! Puedo levantar.
¡Que no, que no!
Puedo levantar.
Papá. Aprovecha los colos para toser.
Aprovecha, sí, 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 ya, ya.
Es genial.
Así
es
me genial. Llamo el pollito. Y canto como lo del corral.
Bueno, ¿cuál fue la última tuya con el pollito?
Sí, sí, no, el pollito tú lo has cantado también
y
muchas veces.
Pa acá, pa allá. Y con este arte mío, quiero ayudar a la humanidad con mi ritmo y mi cachondeo. Y mi personalidad, pero no, no me puedo levantar.
¡Que no, que no!
Me puedo levantar.
No puede, no puede.
No puede, no puede seguir.
No puede seguir.
Oye, por cerrar con la de David, el gnomo, yo recuerdo en Murcia, la puerta falsa está allí, ¿no? En Murcia.
Sí, sí.
Pues creo, salió un músico, o sea, era para irte a casa a dormir, ¿eh? O al hotel a dormir. Cantando una canción así súper plomiza y no sé qué, estábamos todos, hasta que llegó Fernando y dijo, ¡quítale!
Perdona, eso fue...
También estaba, ¿cómo era? Willie Nelson y...
Ah, y Julio Iglesias.
Sí, la canción de Willie Nelson, The Copper Girls.
Exacto. Qué bien lo pasamos. Oye, qué bien lo pasamos. Ojalá me toque el Euromillón a mí para hacer una turné de vez en cuando. O sea, no mucho, ya no tenemos para hacer la
turné. Ponte más cerca del micro.
Pero una vez al mes,
ahí,
sí. Con el micro se oye algo, ¿no?
Eso es.
Es que me vengo arriba, coño. Arriba, yo sé de venir. A ver, pues lo cojo así. Me vengo arriba y subo el micro.
Hemos subido el nivel, hemos pasado del pollito a Willie Nelson, ¿eh?
The girls and mommy before.
Exactamente, está muy bien la cosa. Pues sí que hemos hecho. Ahora fíjate que hace tiempo que no nos veíamos. Y claro, estamos haciendo lo que haríamos fuera del micrófono, tomando una copa, una cerveza,
claro,
por ahí,
claro,
hablando,
claro,
de nuestras
recordando,
correrías.
Recordando, y además recordando, como no tenemos cosas malas que recordar, porque nosotros
eso
pecar es milagro.
Eso es.
¿La cantamos?
To all the girls I thought before.
¿Tú?
No, yo
todavía. Es verdad que pensaba que era verdad. Bueno, es igual.
I really came along. I dedicate a song to all the girls I've loved before.
To all the girls I once caressed, and may I say I have a new bed.
I dedicate
my song. Yo te voy a coger.
We
every September until you grow.
Ole, ole, ole.
Donde has sabido
bien. Pero no, que ya está, de taparme la nariz.
Eso es lo que me dejó la coli.
Pero que esto es lo que,
esto es lo que esto hacíamos por ahí.
Cuando íbamos los karaoke por ahí. Joder.
Para ti, ¿qué ha sido mejor? ¿Escucharnos a nosotros, escuchar al pollito o ponerle un tapón a Michael Jordan? Yo creo que en ese orden de prioridad.
A ver, es que escucharos a vosotros, la satisfacción dura más. O sea, poner un tapón a Michael Jordan, se lo pones y ya está. Escucharos a vosotros, que te quedas con el recuerdo. De hecho, me acordaba de lo... ¿Hemos hablado de Michael Jordan acaso? No.
No.
¿De qué hemos hablado? De vosotros. ¿Por qué? Sí, porque no queda en el recuerdo.
No, no. Oye, pero no, cuando el
sois
año...
como Michael Jordan, pero mal pagado.
Ay, ay, ay.
Escucha, en el año 84, pues todavía, claro, Michael Jordan, Pat Ewing y tal, no era la ley. Pero después nos fue... Mira, chaval, yo le puse el tapón a Michael Jordan.
Claro, no, no, pero tú sabes cómo salió eso.
¿Cómo?
A raíz de la primera retirada de Michael Jordan, que eso se fue y empezaron a ver los partidos y dijeron, coño, que el único que le puso un tapón fue Romay y nadie más se lo ha puesto y tal. Entonces salió un poco la historia esta, pero hasta ese momento el tapón estaba, nadie había visto el partido dos veces, claro. No te
hola,
acuerdo.
Después soy de Fernando Romay, he puesto un tapón a Michael Jordan y tú no.
Ahí está.
Hola, tiene que molar cuando Michael Jordan se convierte en leyenda, pues ahí estaba yo.
Claro, pero ¿de quién es el mérito? ¿Del tapón o de Jordan? De Jordan, claramente.
Claro, claro. Oye, pero ahí está, macho, o sea, estamos hablando con toda una medalla de plata en Los Ángeles 84,
sí,
y que puso el tapón a Michael
mira
Jordan,
lo
mira
que
dónde,
hacen los
para qué hemos quedado.
Que
¿eh?
Llevan ya dos medallas de plata, una de bronce y tal, si esto, salvo vosotros, que sois perennes, qué caducos somos los demás.
Nah,
caducos
vamos.
Y sobre todo a estas horas trasnochados.
Sí, sí, no, qué pena. No, caducos los de y trasnochados los demás.
Qué pena lo de Kobe, ¿eh?
Sí, sí, eso es una putada.
Lo de Kobe Bryant.
Oye, tú, que como voz autorizada, digo, porque todavía no se han apagado los ecos de la muerte de Kobe, ¿qué significa para el baloncesto Kobe Bryant?
Pues mucho, o sea, era el sucesor, es la continuación de una época. Y además, no solo por lo que hacía dentro del campo, que fue la repera, sino por lo que hizo fuera del campo. O sea, la cantidad de buena gente que era y cómo lo demostraba, ¿no? Mm. El hecho de llegar... Yo me acuerdo... de verlo jugar jugando la final que la estaba retransmitiendo yo para Televisión Española en Pekín.
Uh-huh.
Hubo una parte en la que España estaba ahí, no conseguían despegarse de España. Uh-huh. España se pone a dos puntos y entonces el entrenador va a cambiar a Michael, a Kobe Bryant.
Uh-huh.
Y este le dice al entrenador, ni pa' Dios. El otro deshace el cambio, sienta al que estaba y justo en el momento siguiente hizo un 2-1 y recuperó un balón, se fue a Estados Unidos a 8 o 10 puntos solo por él. Sabía que era su momento, o sea, tenía un control tan claro de lo que era el baloncesto.
Uh-huh.
Y ahí dice, joder, mira, todas las figuras, pero hay un líder dentro de esas figuras y ese era Kobe Bryant. Kobe Bryant,
y luego lo que hacía fuera de la cancha también.
Y luego todo lo que hacía fuera, o sea, eso te puede hablar mucho mejor Pau, pero todo lo que, digamos, trascendía al baloncesto. Y un poco lo que es eso, si alguien así tiene la mala suerte de irse, o sea, ¿qué no te puede pasar a ti? Con lo cual, yo creo que todo el mundo lo que tiene también es un sentimiento de pavor, es un poco como... el esclavo que iba detrás del César y le decía, recuerda que eres mortal. Pues esto nos recuerda que somos mortales. Pero
te lo vamos a tener, exacto, que decir a ti, que a ti te ha tocado decir adiós a ni más ni menos que a Fernando Martín, a Drassen también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y hace poco a Chicho Sivilio, por ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí, sí. Lo último, Chicho también, otro tío también, pero quizá lo más imperioso o lo más importante fue lo de Fernando Martín, o sea, porque a todos nos sobrecogió, a partir de ahí ya...
Que tú estabas destrozado, yo me acuerdo de unas imágenes, estabas destrozado, Fernando.
Claro, porque es que era eso, o sea, era, ¿cómo es posible? O sea, el tío que está dentro de tu equipo, que ejerce de liderazgo, que está a tope... ¿Cómo le puede pasar esto? Es al único que no le puede pasar, joder. Nos puede pasar a los demás, pero a él no. Yo estaba, la verdad es que me afectó muchísimo, pero bueno.
¿Y cómo le explicarías a la gente de ahora, a los chavales que nos oyen ahora, en aquella época, macho, que un español fuera a un equipo de la NBA, es una cosa prácticamente de flipar en colores, o sea, es imposible. Ahora pues ahí tenemos muchos.
Es llevado al baloncesto lo mismo que un genovés se montase en un barco y descubriese América, sí, pues sí. Más o menos. Nosotros éramos una castaña pilonga para ellos, y de repente descubrieron los valores del baloncesto que se estaba aquí gracias a Fernando Martín. Y, por ejemplo, a mí me encantó lo de Rudy Fernández de ir al campeonato de mates y ponerse la camiseta de Portland de Fernando. ¿Os acordáis? Y sí, Martín, sí, que incluso sí, sí, el comentarista decía si lo ponía en honor a Ricky Martin. Había uno que decía, Martin, Ricky Martin, está haciéndolo por Ricky. No, era, y ya les pasaron la ficha y dijeron, no, es Fernando Martín, el primer jugador español que vino a la NBA y que jugó en Portland y tal. Pues eso, o sea, es lo que trasciende. O sea, Fernando sabía que existían unas grandes posibilidades de no triunfar en la NBA. Uh-huh. Y eso pasó, ¿no? Pero amén de eso, quiso probarlo. ¿Por qué? Porque tenía ese carácter rompedor, ¿no? Uh-huh. Ese de un poco
también, ¿no?
Sí, de descubridor, de los antiguos descubridores. Y él quería conquistar el baloncesto americano porque se creía capaz de aportar algo allí. Y podía haberlo hecho si no llega a caer en el equipo en que cayó, porque no era peor Fernando Martín que Currambis, por ejemplo.
Sí, Currambis.
Joder, tío. ¿Te acuerdas?
Ya ha llovido, Lakers. Sí,
ya ha llovido. No ha llovido, ha llovido para ti, jodido, que eres asquerosamente joven. No ha llovido. Hay dos jotas, como mucho. Te voy a dar con la mano abierta. No ha llovido.
Qué mamón. Oye, yo perdona, Fernando.
Dale.
No, que quiero hacerte una pregunta ahora que estamos recuperando el tono del cachondo y tal. Oye, ¿qué hay que hacer para entrar en la peña esa del chuletón que tenéis?
¿Eso
que estáis
es?
Ahí.
Cofradía del chuletón. Nada, hombre, nada. Eso es buscarte un padrino y venir a una de las comidas.
Joder, macho.
Espérate.
Pues teníais que venir alguna pregunta.
Pues sí. A ver, Bobby.
Me gusta el cariño que está tomando la entrevista ahora.
Eso es. Vamos a ver, Roberto Gómez, adelante.
A ver, en la cofradía del chuletón. En la que están, vamos a ver, ¿quiénes están ahí? Está Iñaki Cano.
Está Rafa. Iñaki Cano.
Sí.
Rafa Brecé. Centro de periodistas. Está Isidro Montalvo. Morales, el futbolista.
Sí. El comentarista de Real Madrid Televisión. Sí.
Manu Vaqueiro. Mm. No sé, muchísima más gente, joder. Mm-hmm. Gente del mundo de la cocina, gente de
Ramoncín
actores.
Está también, ¿no?
Ramoncín también está, sí.
Rafa,
del de Hombre G. No, somos grupo muy diverso. Falta alguien como vosotros.
Joder, te digo una cosa.
Lo más que para ingresar en la peña con todos los honores, ahora me imagino que los oyentes estarán cogiendo de qué va esto. Que es que cada semana desfile aquí gente de la peña.
Exactamente.
Para nosotros poco a poco intentar incursionarnos ahí.
A llamar a José Portas ya en nada y decirle, tío, ¿cuándo invitas a estos? Y ya está.
¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo desarrolláis vuestras actividades culturales?
Todo depende. Mínimo una vez al mes y fácil dos, tres veces al mes.
¿Y no hace falta excusa?
No, sí, la excusa es, oye, que hemos quedado para comer en tal sitio. O sea, ¿quién se apunta? Se apuntan 10, 15, 20, no sé, los que sean. Vamos ahí, estamos en un restaurante, probamos las carnes que tienen, Ahora, además, han hecho en Galicia Fisterra Bobain. ¿Cómo es Fisterra? World. Fisterra Bobain Ball. Y escoger diversas razas, criarlas y luego darle matarile para comerla a ver cuál se cría mejor. Ya. Y tenía un Agnus, tenía una Cachena, tenían Rubia Gallega, tenía una que me encantaba a mí, pobriña, que era la Highlanders, que está llena de pelo y tal, no sé qué. Pero
Rubia Gallega está muy buena, yo la comí otro día.
Sí, está muy bien. Todo tipo de carnes y tal, con maduraciones.
O sea, que uno que sea vegetariano o vegano, poco tiene que hacer
no,
la cofradía.
Sí, porque eso... A ver, ¿qué come la vaca?
Verde.
Pues ya está, esto es hierba procesada.
Eso es.
Está bien, Fer.
Eso es, o sea que...
Yo soy vegano, pero no de primera instancia, o sea, exacto. Como hierba procesada.
Vegano azul. Pues eso es, ¿no? Pero entonces desarrolléis vuestra... Naturalmente hablamos de un grupo cultural donde
siempre se habla de todo
Renacimiento,
con
el barroco,
respeto, renacimiento barroco, y tal, y siempre... con un contrapeso intelectual.
Sí, no, más que nada.
Que es un gin tonic. O sea, siempre tienes que tener un contrapeso.
Ese es el contrapeso intelectual.
Ese es el contrapeso.
Pero, por favor, sí, es lo que despierta.
Tú puedes hablar de lo que sea siempre con algo que te sirva de... Porque si no, te vas para atrás. O sea,
vale.
Si no, te vas para atrás. Y tú necesitas un contrapeso para dar solidez a tus afirmaciones. Y no deja de ser una copa de balón bien llena. O sea, bien, mola,
bien,
¿no?
Estamos ahí.
Estamos ahí. Estamos es ahí. Nuestro grupo. O sea, es nuestro grupo. Qué está buena. Hecho a nuestra medida, tío.
Buena gente hay en ese grupo.
Sí, sí.
Eso. Bueno. Sigue sonando David el Nomo, ahora en su versión de cierre.
Bueno, tío, ¿y vosotros qué? ¿Seguís saliendo por ahí? ¿Seguís
deleitando? Ya no podemos salir, nada.
La verdad es que ya menos, con la radio ya ha salido poco, ¿eh?
Nada.
¿Por qué?
Pues porque no hay programa afuera, ¿no? Mira, con Juanma Castaño el partidazo no sale. Herrera cuando sale no nos lleva.
Son una panda.
Eso es.
O sea, que la más divertida sea la Veneno, no.
Es que hay que decir que antes de empezar el programa ha coincidido con Pilar Casado.
Es verdad, por ahí estaba, por ahí andaba.
Sí, no, gran amiga.
Oye, pero tú en tu época del Madrid, de la selección, en la medalla de plata y luego en el Madrid, has coincidido con grandes vividores del periodismo de baloncesto,
sí,
como pueden ser Ciro López, Andrés Montes, Manolo, sí, Lama, Moncho, sí, Gonsalve y compañía.
Ciro López, que ahora está... Es la metamorfosis más grande que he vivido.
¿Por qué?
Porque Ciro López era del Barça a morir.
Pero él dice que era del Barça de baloncesto, que de fútbol,
sí,
era,
sí,
siempre
que
del
de
Madrid.
Fútbol no. Y era, o sea, íntimo
chaquetero,
amigo de, sí, íntimo amigo de Juan de la Cruz, de Chicho Sibilio, sí, de todos estos, salía con ellos en Barcelona y tal. Entonces solo venía con nosotros en las finales de Copa Europa, vale, que venía a menudo y tal, pero solo venía en las finales de Copa Europa, finales, sí, de Copa del Rey, aparecía por allí el tío y tal, pero es, y ahora cuando lo veo de adalid del madridismo, dije, joder, esto sí que puede cambiar la gente, o sea, por eso vine aquí, así vosotros os habéis convertido en algo serio, pero no.
Mira, Fernando sigue siendo madridista.
No.
El Whopper sigue siendo del Betis y yo también de
tal. No. Si no digo de equipo, no. En algo serio.
No.
Pero si lo que hacen esto tampoco es serio, no. Está aquí de chau, no.
No, pero bien.
Bueno, no, sí, oye, pero por eso digo que ha habido mucho periodista vividor del baloncesto.
Sí,
que
sí,
viajado
sí,
con vosotros,
sí, no,
por
el
ahí.
Baloncesto, de hecho, era especialista en todo eso, ¿no? Mm. ¿No? Era un grupo tremendo, o sea, el que venía. Además, ten en cuenta que nosotros viajamos, claro, para ir a Kaunas, por ejemplo.
Sí.
Eran 2 días de viaje.
Claro.
Madrid, Frankfurt, Moscú, noche en Moscú, al día siguiente un vuelo a Kaunas, no a Kaunas, a Vilnius, los periodistas se quedaban en Vilnius, nosotros íbamos a Kaunas, a una casa del pueblo que había allí, una especie de pensión que había allí, cuando íbamos además a Chichu Birikov, que era mi compañero de habitación, entonces lo cambiaban. No porque quisiese él, sino porque lo tenía en una habitación siempre con 2 al lado que le estaban escuchando todo lo que decía y tal.
Ostras,
bueno,
era
divertidísimo.
¿En serio?
Divertidísimo.
¿En serio? ¿Eh?
Sí.
O sea, ¿había guerra fría entonces o qué?
¿Qué? Claro. Y tan guerra fría. O sea, al final de mi estancia en el 90 y algo, fue las elecciones de Lituania, cuando ya se constituyó país libre, y nosotros estábamos allí jugando. Claro, los rusos que hicieron cortar el suministro de todo, pasaban verdaderamente hambre, nosotros íbamos allí, y estaba en el mismo sitio donde estábamos nosotros, porque Kaunas era base estratégica de misiles, y no sé qué. Estaba
bueno,
solo y no había hoteles. Ajá. Entonces estaban allí...
Los misiles y Sabonis.
Estaban los misiles, Sabonis y poco más.
Eso es.
Y estaban allí la delegación de la ONU con Kofi Annan, nosotros llegamos con conservas.
Don Kofi. Don Kofi.
Está
bueno,
Kofi
grande.
Con leche y Kofi Annan. Y estaban allí y tal, y nosotros llegamos con viandas nuestras, porque ya sabíamos cómo estaba y tal, y los tíos se pusieron a comer, pero como locos. O sea,
como locos. No. Oye, ¿y en ese tipo de viajes, Fernando, os pegabais por coger el mejor asiento o no?
Sí, claro. Ah, joder, era de vital importancia.
Claro,
tío.
Claro.
De que entonces, además, no había sitting. Era esto de, te toca la 14C, no. O sea, tú te subías a esto y según entrabas en el avión, cogías tu sitio. Y entonces, claro, y además, tú imagínate, puente aéreo, Madrid-Barcelona. Y entonces te subían en el autobusillo, en la jardinera esa.
Sí.
Y entonces estábamos todos como...
más tensos que el arco de Orzoway.
Casi como si, fuésemos a jugar un partido, ¿no?
Como los toros en San Fermín,
¿no? La última que subía era una abuelita cargada de bolsas. Y se ponía justo en la entrada. Yo creo que alguna la saltamos. O sea, hicimos como en el Plinton este, le pasamos por encima para coger el sitio. O sea, pobreña.
Oye, ¿no? Y luego con los jugadores estos rusos y tal, ahora de veteranos, ¿os veis o no?
Sí, 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 sí.
¿No me
¿Sí?
contaste tú una vez que fuisteis a Moscú con no sé qué, con cuál jugadores rusos, de no sé qué, que acabasteis bebiendo vodka y un tío se comía los cristales del...
Sí, 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 es sí. Esto, no, una fiesta, fiestas que hacían... Sí, sí, una fiesta, había uno por allí que se dedicaba a comer los vasos, no sé por
qué. ¿A comérselos?
Qué. Sí, sí, a comérselos, directamente, a comérselos. O sea, se tomaba, sí.
Lo entiendo, lo entiendo.
Comía y empezaba a masticar los vasos y se tragaba, hacía arenilla de cristal y se la tragaba, yo no sé luego si me daba un búcaro, pero sí, hacía eso, o sea, y el tío se veía muy, muy agradable. No, pues pero muy siempre, agradable. A ver, existe un problema. Atención.
A ver.
Tutorial para una cena rusa.
Sí, claro.
La cena rusa ponen...
filete ruso.
Toda la comida encima de la mesa.
Sí.
Y entonces tú tienes delante una botella de vodka, una botella de agua...
Como el que tiene la copa al vino.
Y luego tal. Sí, sí, sí. Y entonces... cada 3 minutos se levanta uno de ellos y hace un brindis. Una vez que haces el brindis, tú te tomas tu Saskarovia, el vodka. Cada vez que hace el brindis, se te quedan mirando diciendo, ahora os toca a vosotros, ya estáis tardando. Entonces te tienes que levantar tú y hacer otro. Y así es continuamente. Con lo cual, de esas botellas de vodka, como te bebas el vodka, caen 4 o 5. Nosotros nunca se lo decíamos a los nuevos que venían. Con lo cual, llegaban en un estado a la habitación de probable no lo siguiente. ¿Qué hacías tú? Cogías el agua y de vez en cuando echabas agua y de cada 3 tomabas una de vodka, claro, y 3 de cada 4 o 5 de agua, claro.
¿Y qué hacían los Sainz?
No tomaba nada. No, esto ya era de veteranos.
De veteranos.
Esto ya era de veteranos. Sí, no, cada uno a su mochuelo, no tenías tanta convivencia con ellos. Pero es esto, atención, vodka traicionero. Es más, si vais a comer... Oye, ¿habéis ido a Bistro Birikov?
No hemos ido aún.
¿Y a qué esperamos?
Pues a que termine el programa hoy.
Pues... vale, venga. Vale, a lo mejor pilla un poco cerrado por la hora que es, pero...
claro, es lo que te iba a decir.
Es que tenían que abrir ahora, tío.
Pero hay que ir, tío. Hay que ir, porque Chechu es un mejor cliente, de verdad.
¿En serio, eh?
Sí.
¿Cómo se llama la...?
Bistro Birikov. Sí.
¿Y dónde está?
En Las Tablas.
Correcto. Pues hay que ir.
Hay que ir. Tenemos que ir allí, de verdad.
Sí.
Chechu es un mejor cliente. Te pones a vodka, ya verás, te vamos a hacer eso. Ya verás que te vas a acabar como un piojo.
Pero cuando
vas a empezar a pensar en los finales y no en los principios.
Eso te iba a decir, que si vas a comer allí, mejor que no haya que hacer nada por la tarde, ¿no?
Ni por la noche.
Ni por la noche.
Ni casi a la mañana siguiente.
Exactamente.
Qué bueno.
Ay, señor, joder, nos ha quedado un montón de cosas ahí de las que habéis acabado. ¿Qué hora es?
¿Y 44?
¡Qué barbaridad!
No me lo puedo creer.
¡Qué barbaridad!
¿Ya?
Y parece que hemos dado...
¿Y para eso he venido yo aquí a esta hora?
10 minutos nada más.
Llevamos 6, ¿no?
Bueno, 6. Sí, llevamos 6 minutillos.
O 69, sí.
Oye, una cosa última que te quería preguntar. Tú, Carlos, llegaste a La Coruña, ¿cómo te coge el Madrid para el básquet?
Pues de casualidad, porque le oyeron que había un tío muy alto. Entonces vine aquí, hice una prueba... Y la prueba fue, empecé a jugar un partido, ¿no? Porque venían todos los mejores de España para jugar en el...
Estamos hablando del año 74, 75.
74. Y entonces me ponen a jugar con todos. A los 5 minutos me sacan y dicen, ya, fuera. Y digo, ¿qué? Lo he hecho bien, ¿no?
Lo he hecho bien,
porque venía de La Coruña. Y me dijeron, no, tío, tiren aquella canasta del fondo. Tiro la canasta del fondo, 3 minutos y me dicen, fuera. Dicen, pero bueno... Y lo he hecho bien, ¿no? Casi meto alguna. Y dije, no, que no. O sea, fueron bajando la prueba y al final, con el preparador físico, estuve andando por una raya, por una de las líneas del campo.
Sí.
Y decían, si no se separa mucho, no tiene mucho daño neuronal y podemos cogerle. Claro, calzón 56, pues con los pies para adentro siempre tocaba la línea. Entonces me cogieron. Entonces veo que sube el entrenador, Tomás González... y estaba hablando con los entrenadores del primer equipo, con Olo Sainz y Ferrandiz.
Sí.
Y yo veía que este hacía movimientos así de brazos, aspamientos, tal. Y los otros se ponían la mano en el puente en la nariz y hacían con la cabeza de un lado a otro.
No.
Y este... Y al final baja y me dice, ¿te quedas? Porque he tenido que luchar. Y digo, joder, si ya lo he visto, tío. Y me quedé por eso, sí, ¿no?
Porque viejo, 14 años aquí, claro.
Con 14 años.
Ahora estamos en la sociedad de la información y las redes sociales, pero claro, ¿no eras un poco, te sentías Paco Martínez Soria abriendo
sí,
la...
Sí, sí, no. Yo, lo primero que hice fue a la Plaza Mayor, porque lo que veía de Madrid era Pepe Isbert buscando a Chencho. Era Pepe Isbert. Sí, era lo único que conocía de Madrid, tío.
¡Qué bueno!
¡Chencha! Entonces fui a la Plaza Mayor y dije, coño, mira, sí estoy en Madrid.
¡Qué barbaridad!
Y no vi a Chencho.
Ya,
no
vi
a
Chencho.
Bueno, querido amigo.
Me ha sabido a poco,
si
tío.
Si una noche sí, la verdad.
Habrá que venir otra vez. Dejen salir por la noche y si veo luces por aquí, pasaré.
Eso es,
¿no?
Exactamente. Si ves que está iluminado.
Está agradable, no es lo que yo pretendía, pero bueno.
Bueno, ahí está. Bueno, Radio de Altura, querido amigo Fernando Romay, tío, ya sabes, está en tu casa. Adiós, gracias, porque así hemos empezado nuestra singladura de esta noche, hermanos.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.